En 1900 se publican Ariel de Rodó y La raza de Caín de Reyles. Estamos en los últimos días del siglo XIX y en el pórtico de la era novecentista, tan importante en la historia de nuestras letras. Sunfelde llama a Rodó antípoda intelectual de Reyles. El ensayo idealista y la novela inspirada en el materialismo utilitario, en el triunfo de la riqueza, ven la luz el mismo año. Con estas palabras inicia Carlos Martínez Moreno el prólogo de una de estas obras, La raza de Caín. Recordaremos hoy a Carlos Reyles recorriendo su vida y su obra. Carlos Reyles nació en Montevideo el 30 de octubre de 1868. Su padre fue un rico hacendado y político uruguayo, quien se destacó por su obra de perfeccionamiento de la ganadería nacional. Dice Alberto Sunfelde, en el carácter y la obra de Carlos Reyles se trasunta la influencia vital de las dos sangres que confluyen en su genealogía. Su padre pertenece al núcleo de aquellos ganaderos de cepa británica que introdujeron al país los primeros planteles de merinos y durhams, cruzándolos con las haciendas semicimarronas que poblaban el campo uruguayo. La madre de Reyles era andaluza y de ella proviene siempre, según Sunfelde, esa vena de dionisismo ancestral que vitaliza su obra y su vida y cuya máxima expresión se manifiesta en El Embrujo de Sevilla. Reyles cumple sus estudios en el Colegio Hispano-Uruguayo, interrumpiéndolos antes de llegar al nivel universitario. En el año 1886, al fallecer su padre, se convierte con 18 años en el heredero de una de las fortunas más grandes del país, que luego de su matrimonio, un año más tarde con Antonia Hierro, pasa a administrar libremente. Su actividad se repartirá entonces entre sus tareas como hacendado, sus frecuentes viajes y el ejercicio de las letras. En 1888 publica su primer ensayo novelístico, Por la vida, y en 1894 su primera novela realista, Beba. Ofreceremos un fragmento de esta novela de Reyles, donde el autor describe minuciosamente las características de uno de sus personajes.
No era don Pascual hombre ilustrado, ni siquiera leído, ni su inteligencia rebasaba mucho el nivel de los comunes, pero sus facultades y conocimientos parecían de exprofeso, hechos para resolver sin duda ni vacilaciones las pequeñeces, los pequeños conflictos que llenan las tres cuartas partes de nuestra vida y en las cuales suelen tropezar los hombres de ingenio mayor. Era práctico, manejando un sanchismo muy saludable. Había avanzado por los ásperos senderos de la vida sin vacilar, sin dar traspiés, riéndose socarronamente de los hombres de pro, de las grandes inteligencias que en sutiles filosofías, en nimiedades escolásticas, se pasaban vagando y dando tropezones años y años sin encontrar su hueco, el hueco que cada quisque tenía señalado en el mundo. A estas gentes, artistas, escritores, políticos, poetas, teníalos por unos cabezas destornilladas, empleando al hablar de ellos duras calificaciones, entre las cuales, como muy denigrante, esgrimía esta. Poco sé. Una persona o cosa poco seria merecía todo su odio. lo que mayormente lo caracterizaba era una arraigadísima y alta opinión de sí mismo, una vanidad sin límites que le hacía darle solemne importancia y trascendencia a cualquier insignificante dolor de muelas que lo atormentase. Una noticia, por peregrina que fuera, la oía indiferentemente sin pestañear, como hombre a quien nada lo coge de nuevas. Pero si le tocaba referir una anécdota suya, entonces exigía que lo escuchasen atentamente, que estuvieran suspensos de las escogidas palabras que empleaba para tratar cualquier asunto, por baladí que fuese. Con estas prendas ejercía sobre los suyos una dictadura psíquico-moral absoluta. Sus juicios eran golpes de mazo que anonadaban, no seguramente por su fuerza dialéctica, sino por la autoridad y frescura con que eran formulados. Cuando a punto seguido de levantar las espesas y ásperas cejas y componer el rostro con un gesto digno, dejaba caer desde la altura de su nariz esponjosa y arrebolada una frase terminante, había que asentir o reventar, porque el aparato decorativo de sus gestos, actitudes y ademanes imponía de un modo abrumador. Sin disputa, el mejor puntal de sus huecos razonamientos era el arrogante continente digno de un tribuno romano. Sí, el formidable corpachón impresionaba favorablemente. El rostro mofletudo, que vendía a una salud y estupidez, inspiraba confianza, y como realzada por estas cualidades, la amplia frente con sus vastas entradas concluía por convencer tanto como el mejor discurso. Dábale el puro en la boca aire de importancia, y el lucimiento del vientre, que se adivinaba repleto de bien condimentados manjares, contribuía a aumentar el prestigio. En la hora de comer y desde la cabecera de la mesa dictaba leyes tocante al humano y divino, sin que ningún miembro de su familia, excepto uno, beba, se atreviera a contradecirlo y aún a enmendarle la plana. Esta era la causa de que Benavente mirase a su nuera con no muy buenos ojos, como a persona que nos ha ofendido despreciando nuestras opiniones.
En el prólogo de Beba, dice Walter Rela, la publicación de Beba en 1894 marcó el ingreso de Reiles dentro de la hasta entonces limitada narrativa uruguaya de ambiente rural, con un trabajo de fundamentación sociocrítica. Alberto Sunfelde añade en su Proceso Intelectual del Uruguay sobre esta obra: refleja la segunda época social de la ganadería, con sus elementos, su ambiente, sus prácticas y sus tipos correspondientes. Luego de la aparición de Beba, se suceden las publicaciones de Reiles: Academias, Primitivo en 1896, El Extraño en 1897 y El Sueño de Rapiña en 1898, dando a conocer, dos años más tarde, como ya indicáramos, La raza de Caín. Reiles actúa luego fugazmente en política, intentando un movimiento reformista que englobe a los partidos existentes. Funda con ese propósito el club Vida Nueva, de corta existencia. Este es un fragmento de un discurso político pronunciado por Reiles en Melilla el 8 de septiembre de 1901.
Debemos, pues, ser nuestros propios maestros, y nuestra obra será grande o pequeña, según sea pequeña o grande nuestra concepción de la vida. Por eso, el tiempo que corre es una hora solemne para la juventud pronta a entrar en las lides políticas. Por eso, antes de recibir el bautismo de sangre, importa conocer los valores morales que enriquecen nuestra conciencia, las ideas superiores que robustecen nuestro espíritu, los sentimientos fuertes y fecundos de que somos capaces, porque esos sentimientos fecundos y fuertes, superiores ideas y morales valores, son nuestro único capital, y asegurarlo y agrandarlo es agigantar nuestras fuerzas y asentar sobre cimientos de granito no solo nuestro porvenir, que es, en cierto modo, una cosa chica, sino el porvenir de la patria, que es, de todos modos, una cosa grande. Hasta el presente, poco han tenido que hacer en la vida pública los hombres de pensamiento. Tuvimos pensamiento cuando realizamos los grandes hechos de nuestra historia, pero después, en general, las ideas y las grandes expansiones del alma fueron desterradas de la política y empleamos los medios comunes de las naciones sin ideales y de los organismos enfermos. Las intrigas de gabinete, las triquiñuelas de los estadistas y las bayonetas de los soldados, armas con las cuales se abrían paso hasta el corazón del pueblo, los intereses de círculo y las ambicioncillas personales, un ridículo y vano ajetreo de hormigas que dejaba indiferentes o condenada al ostracismo, cuando no a la roca Tarpeya, a los hombres puros, a los elementos sanos y, sobre todo, a la juventud ilustrada, insensible por su misma juventud de ilustración, a las seducciones del interés y a las groseras voluptuosidades de los bajos apetitos.
Reyles, disgustado con el fracaso de su movimiento político, intentará otro al margen de los partidos. En 1903, reclama en su folleto El Ideal Nuevo una unión de las fuerzas económicas del país, que se concretará en 1915 en la fundación de la Federación Rural. Recordaremos un fragmento de los fundamentos preconizados por Reyles.
Este ideal, indispensable para vivir, no puede ser otro que el trabajo, el rudo combate con las realidades, que infla los músculos, afina la inteligencia de mil modos, templa los nervios y edifica la grandeza de las naciones, no en la arena movediza de los cubileteos políticos, sino sobre la roca dura de las cualidades propias del pueblo. En él confían millones de criaturas, y él es la estrella de Belén, el lucero rutilante precursor de una aurora nueva del progreso humano que guía hoy a las naciones fuertes y vencedoras a la conquista del mundo. Imitémoslas. El día glorioso en que las escuelas, los hospitales, los ferrocarriles, los puentes sean aquí obra de la iniciativa privada, saborearemos los frutos de la civilización que ahora se pudren en nuestras manos. El porvenir pertenece a las naciones que poseen no el mayor ejército ni las más sabias leyes, sino el mayor número de trabajadores en las diversas esferas de la actividad humana. A trabajar, pues, para contribuir armoniosamente a la acción general, es preciso que cada uno cultive su jardín, sin olvidarse de que el bien propio es cosa íntimamente ligada al bien ajeno.
La muerte del cisne, publicada en 1910, sirve de justificación filosófica de este movimiento preconizado por Reyles, mientras que El Terruño, publicado en 1916, es la visión novelística del mismo. Así finaliza La muerte del cisne.
Como la antorcha que simboliza la vida en las fiestas panateneas, la antorcha del espíritu pasa de mano en mano. Las superestructuras cambian, las verdades transitorias, las mentiras saludables de que se nutre un instante la humanidad, perecen, así que esta agota el jugo vital que aquellas atesoraban. Lo inmutable, lo eterno, es la voluntad de vivir, que trabaja oculta en los antros más profundos de las almas, como un gnomo prodigioso que produce maravillas y opera milagros, escondido en las concavidades misteriosas de la tierra.
En el prólogo de El Terruño, Ángel Rama se refiere así a Reyles y su obra.
La personalidad de Carlos Reyles ha sido hasta hoy, y quizás siga siendo por mucho tiempo, una excepción y un disturbio en nuestras letras, por cuanto se presenta actuando en dos grandes esferas, raramente vinculadas de modo auténtico. La de las letras, a las cuales se dedicó respondiendo a un don nato de escritor y a su necesidad de singularización intelectual. Y la de los negocios ganaderos, en la que actuó con escasa felicidad, terminando por perder la gran fortuna que heredara de su padre, hacendado progresista, que renovó los rudimentarios sistemas agropecuarios de nuestro país y cuya obra pretendió continuar y perfeccionar infructuosamente su hijo. La excepción de Reyles no radica simplemente en esta doble actividad, sino en la forma especial como en su persona y obra se vincularon y superpusieron artificialmente dos esferas de acción, que dadas las características especiales que asumieron en su caso particular, parecían llamadas a separarse e incluso a una oposición radical.
En el apéndice de El Terruño, Reyles incluye su jocosa solicitud para que José Enrique Rodó prologue la obra diciendo: a vuestra señoría, pues, encamino El Terruño, que este es el nombre del mozo, rogándole lo reciba sin ceño y cubra la pobreza y el feo corte de las ropas que lleva con el capotillo galano de un prólogo suyo. Este es un fragmento del prólogo de Rodó, fechado en marzo de 1915.
En Reyles, la vocación del escritor no es toda la personalidad, no es todo el hombre. Su voluntad rebelde, arriesgada y avasalladora, le hubiera tentado con los azares y los violentos halagos de la acción a nacer en tiempos en que la acción tuviera espacio para el libre desate de la personalidad y tendiese de suyo al peligro y a la gloria. Y aún dentro del marco de nuestra vida domesticada y rebañega, cuando no vulgar y estérilmente anárquica, la superior energía de su voluntad ha dado muestras de sí, abrazándose a la moderna aventura del trabajo, concebido en grande y con idealidad de innovación y de conquista, a las faenas de la tierra fecunda, en que junto con la áurea recompensa se recoge la conciencia enaltecedora del resabio vencido, de la rutina sojuzgada, del empuje de civilización impuesto a la indolencia del hábito y a la soberbia de la naturaleza. Porque este gentleman farmer que, en cuanto novelador, se acerca ahora por primera vez a la vida de nuestros campos, es, en la realidad, familiar e íntimo con ella, y le consagra amor del alma, y no solo le está vinculado por la aplicación de su esfuerzo emprendedor, sino que, como propagandista social y económico, pugna desde hace tiempo por reunir en apretado haz las energías dispersas o latentes del trabajo rural, para que adquieran conciencia de sí mismas y desenvuelvan su benéfico influjo en los destinos comunes.
Reyles publica, de 1918 al 19, sus Diálogos Olímpicos. Realiza sucesivos viajes a Europa y en 1922 da a conocer El Embrujo de Sevilla. Afectada seriamente su fortuna, debe retornar al país de uno de estos viajes, siendo nombrado asesor literario de la Comisión del Centenario. Ocupa diversos cargos públicos de relieve. En 1932 publica El Gaucho Florido. Panorama del Mundo Actual e Incitaciones aparecen en 1932 y 1936, respectivamente, siendo en este último año designado presidente del Sodre. En 1937 estrena en el Teatro Urquiza su única obra teatral, El Burrito Enterrado. Carlos Reyles fallece en Montevideo el 24 de julio de 1938. Así le despide Raúl Montero Bustamante desde los registros del Museo de la Palabra del Sodre.
Junto al novelista estaba el filósofo. Toda la obra del maestro está agitada por cierta curiosa sed espiritual que, huyendo de la metafísica y del dogma, fue a brevar extraña paradoja en la negación esencial. Movido por esa inquietud, construyó un sistema, especie de filosofía rebus, negación de las universales escolásticas y reconocimiento de nuevas sustancias virtuales llamadas oro, fuerza, energía, acción, un ensayo de sustitución de los principios tradicionales cristianos por la desolada filosofía nietzscheana. Esa fue la muerte del cisne que oyó antes de la Gran Guerra. Pero este cisne no pereció en el Holocausto. La transmutación de las doctrinas filosóficas negativas en el formidable renacimiento espiritualista provocado por la catástrofe replegó a este filósofo sobre sí mismo y le llevó a refugiarse en la...
Participaron en este programa Susana Costella en el apoyo de material literario, los actores Walter Berruti y Julio Calcaño en la lectura de fragmentos de las obras de Carlos Reyles y comentarios de la misma, y Juan Carlos Zabaleta en la conducción general.